Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
La 1:01 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 22 de septiembre del 2025. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Y este jadeo que escuchan es porque vengo corriendo literal para llegar a tiempo a este su programa. Gracias a Constituyentes que... me atoré ahí en el tráfico gracias a un choque y a unos buenos compañeros parados ahí a media calle. Perdonen ustedes, pero ya estamos aquí al aire y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Oigan, tenemos un gran programa y es que el mundo entero, los ojos del mundo entero, están puestos en Nueva York. Y ustedes dirán, ¿por qué Nueva York? Bueno, porque los líderes mundiales se dieron cita en las Naciones Unidas, como cada septiembre de todos los años. Y hoy en la mañana estuvo Donald Trump ahí en la sede principal de la Organización de las Naciones Unidas. Y vaya que dio de qué hablar su discurso. Ya estaremos hablando de esto en unos minutos más. Yo los dejo con el resumen nacional en lo que recupero el aire, porque de verdad vengo, parece que acabo de correr el maratón de la Ciudad de México, y regresamos rápido.
Hoy.
La Secretaría Anticorrupción de Tabasco reservó por 5 años las declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del Estado y hoy señalado como líder del grupo criminal La Barredora. Los motivos: evitar el entorpecimiento de las investigaciones y el mal manejo de la información. Jesús N., de 16 años de edad, alumno del CCH Sur, falleció ayer en las inmediaciones del colegio tras un ataque con una guadaña de parte del ex Ashton N., también alumno de la institución. Tras el ataque, un trabajador fue herido y el perpetrador se tiró de un edificio, resultando en fracturas en ambas piernas. El agresor se encuentra bajo custodia. Encontraron muertos a los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown ayer en Cocotitlán, Estado de México. Los habían reportado como desaparecidos el 16 de septiembre en Polanco. En redes, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó la política militar mexicana como estúpida. La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que no entraría en debates con Petro y aseguró que se tomaron todas las medidas posibles para su localización. Aseguró que la relación con Colombia no se verá afectada. En Nueva York, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, fue formalmente acusado de tráfico sexual. La Fiscalía Federal lo señala de encabezar una red de explotación y tráfico humano en la que estaban involucradas 5 personas más, entre ellas su madre, quien junto con Nazón explotaba la iglesia para permitir el abuso de niños y mujeres. Y el breaking news es que Ryan Ruth fue declarado culpable por el intento de asesinato de Donald Trump en Florida el año pasado.
Hasta acá el resumen nacional e internacional. Gracias a mi querida Camila Solís por dejarme tiempo para ganar aliento, respirar, meditar unos 30 segundos y regresar ahora sí al aire. Oigan, les estaba diciendo que Donald Trump dio un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas el día de hoy por la mañana. Y vaya de que dio de qué hablar. Estaremos hablando en unos minutos. Estamos tratando de conectarnos con él. Con Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y cofundador y CEO y presidente de Ergo Group. Porque Donald Trump, entre muchas otras cosas, dijo que pues... los otros países que son parte de la asamblea, pues eran terribles y que estaban embrujados por la ideología verde, refiriéndose al a las energías renovables, que él resolvió ya 7 guerras en lo que va de su segundo mandato, que su teleprompter y sus escaleras eléctricas eran una porquería. No sé si ya tenemos al invitado en la línea. Sí, ya lo tenemos. Tenemos en la línea a Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Héctor, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Muy bien, Rodrigo, mucho gusto volver a estar en tu programa.
Oye, pues muchas gracias por tomarnos la llamada. Queríamos hablar contigo, Héctor, sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya hablaba un poco del discurso que dio el presidente de Estados Unidos hoy en la mañana, que por obvias razones pues toda atención al presidente de Estados Unidos, pero muchas otras cosas están pasando en las Naciones Unidas esta semana. Héctor, ¿cómo lees así de bote pronto la Asamblea General de este año?
Bueno, yo creo que es una Asamblea General particularmente importante por todo lo que ha estado pasando en el mundo recientemente, incluyendo la llegada de Donald Trump y el retiro de Estados Unidos de varias agencias especializadas de Naciones Unidas, y en general pues por el clima realmente mucho más complejo de las relaciones internacionales el día de hoy. Obviamente están los temas de geopolíticos que ya conocemos, que nos han afectado mucho el funcionamiento de Naciones Unidas, la crisis de Gaza, la guerra en Ucrania, y pues todos los ahora sí que las amenazas a la paz y la estabilidad internacional que está teniendo las Naciones Unidas, en un momento en el que también está seriamente debilitada en su capacidad de acción por el bloqueo, digamos, en el Consejo de Seguridad, que ya tiene varios años de no permitir tomar decisiones fuertes y contundentes, pues porque simplemente los 5 detentores del veto no se pueden poner de acuerdo prácticamente en nada.
Uh-huh. Oye, creo que es importante subrayar el tema del conflicto o del genocidio en Gaza, Héctor, porque pues ya en este marco de la Asamblea General, varios países de estatura mundial que tienen relevancia en la geopolítica, se pronunciaron a favor de nombrar el Estado palestino, sobre todo el presidente Macron el día de ayer en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. ¿Cómo leemos estos pronunciamientos esta semana?
Bueno, creo que es una evolución importante en todo el tema del conflicto en Medio Oriente. Los países que han reconocido recientemente, en los últimos días, la existencia de un Estado palestino, como Francia, pero también Canadá, Australia, Reino Unido, pues son países que se habían resistido a tomar esta acción. Recordemos que hay más de 150 países que ya reconocen un Estado palestino, incluyendo a México. De hecho, en México hay una embajadora de la autoridad palestina que está acreditada en México. Entonces, esto es un señalamiento quizás simbólico, es cierto, es simbólico, o sea, no conlleva medidas adicionales importantes que puedan desbloquear la situación en Gaza, pero simbólicamente es importante que estos países que siempre se han resistido a reconocer a un Estado palestino, pues hoy día lo hacen, y lo hacen como una señal al gobierno de Israel de decir, bueno, ya llegamos a un cierto nivel de frustración con la forma en que se está llevando a cabo las operaciones en Gaza, y que consideran que es importante que se trabaje hacia una solución de dos estados para resolver ese problema. Es un problema que tiene muchísimos años, muchas décadas de existir, ha llegado a un nivel realmente espantoso desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, y obviamente pues con un sufrimiento impensable para la población civil de Gaza, ¿no? Uh-huh. Y creo que pues esto es una señal más de que hay una fuerte presión por parte de la comunidad internacional de que se encuentre una solución, por lo menos un alto fuego un cese de las operaciones militares en Gaza y que se le dé mayor protección a la población civil de esa zona tan que ha sufrido tanto en los últimos años.
Héctor, también está la contraparte de ese tema. El mismo Donald Trump hoy en la mañana decía y criticaba a los países que reconocieron al Estado palestino. Y algo que me pareció muy interesante del discurso de Trump es que cuestiona la funcionalidad y la existencia misma de las Naciones Unidas. Lo deja entrever, a pesar de que al final dijo y le dijo al secretario general que apoyaba 100% a las Naciones Unidas y que Estados Unidos no se iba a retirar, sí cuestionó su utilidad. Y me parece interesante preguntarte, en cada asamblea general creo que todo el mundo o mucha gente alrededor del mundo se pregunta, pues ¿cuál es la utilidad de las Naciones Unidas? Y por cierto, este discurso no solo viene de fanáticos de Trump o del trumpismo más rancio, viene de muchos sectores del espectro político. ¿Cuál es la funcionalidad de las Naciones Unidas hoy en día, Héctor?
Bueno, yo creo que la crítica, hay una parte de la crítica que puede ser justificada, es decir, siempre hay espacio para perfeccionar el funcionamiento de sus órganos centrales, para ser más eficiente, más eficaz, etcétera. Eso es un debate que se ha tenido desde hace muchos años. Bueno, yo creo que es perfectamente razonable. Pero la otra crítica, yo creo que es una crítica, la verdad, injusta, porque si Naciones Unidas no ha logrado poder resolver alguno de los grandes problemas de crisis internacional, es porque sus miembros, sus estados miembros, no la dejan. Es decir, si el Consejo de Seguridad, en el que están 5 países que tienen el veto, entre ellos Estados Unidos, pero también Rusia y China, no se pueden poner de acuerdo, pues Naciones Unidas no puede hacer milagros. Es decir, si sus propios miembros permanentes de su Consejo de Seguridad detienen todas las iniciativas y no permiten que se avance en la solución de temas importantes como los que ya hemos estado platicando, pues eso no es una crítica válida contra Naciones Unidas como organización. Ahora, por otra parte, creo que Naciones Unidas como organización ha tenido muchos éxitos a lo largo del tiempo desde su fundación de 1945. Fundación, por cierto, que fue impulsada por Estados Unidos.
Sí.
Y esos éxitos muchas veces no se notan.
Bueno, no por nada la sede principal está en Nueva York, Héctor.
Exactamente. Pero ha habido realmente éxitos muy importantes. O sea, es decir, mucho de lo que se ha visto en los últimos 70, 80 años de reducción en la pobreza, de reducción de las enfermedades contagiosas, de esfuerzos que se han hecho para eliminar males ambientales, como por ejemplo el tema de la capa de ozono en los años 80, más recientemente todo el trabajo que se ha hecho para llegar a los objetivos de desarrollo sustentable, los famosos objetivos del milenio. O sea, todo ese trabajo es el resultado de una organización que cuando hay condiciones funciona bien y logra obtener resultados positivos para sus miembros. Yo creo que si bien hay elementos que se pueden...
Ups, creo que perdimos a Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, pero creo que importante subrayar justamente con lo que estaba terminando Héctor. Él decía que hay que reconocerle a las Naciones Unidas, en sus más de 80 años de existencia, pues ciertos proyectos que han tenido éxito, a nivel global en términos de pobreza, de migración, de hambre, de combate a enfermedades y demás. Me parece interesante en esa misma línea que el mismo Donald Trump hoy en día, o hoy en la mañana, mejor dicho, pues acusó a las Naciones Unidas sin pruebas, hay que decirlo, sin pruebas, de financiar oleadas de migrantes para que crucen ilegalmente a Estados Unidos. Donald Trump dijo, y lo voy a citar, es hora de terminar con este fracasado experimento de fronteras abiertas porque, aseguró, sus países están yendo al infierno. Eso dijo en el podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Creo que ya tenemos de vuelta a Héctor Cárdenas. Héctor, perdón, se nos cortó la comunicación.
se cortó la comunicación. Sí, nada más estaba diciendo que me parece que Naciones Unidas ha tenido muchos éxitos muy importantes, muy relevantes. Otro reciente ha sido en lo que tiene que ver con el derecho al mar. Uh-huh. Entonces creo que no hay que descontar los efectos positivos y los logros muy positivos de Naciones Unidas en muchos ámbitos de acción. Claro, en la prevención de guerra es mucho más difícil porque eso depende del Consejo de Seguridad.
Y al final, pues depende también, como bien dice Héctor, de los miembros de ese Consejo de Seguridad. Te agradezco muchísimo, Héctor, por estos minutos ayudándonos a entender la Asamblea General de Naciones Unidas.
No, con mucho gusto. Siempre un placer estar en tu programa.
Un abrazo a Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, cofundador, CEO y presidente de Ergo Group, pues para hablar justamente de esta Asamblea General. Creo que lo más viral, de lo más que se ha hablado de esta Asamblea General, es un video que se hizo viral hoy en la madrugada, donde el presidente Emmanuel Macron, el presidente de Francia, pues está caminando por las calles de Nueva York y de la nada se pone a discutir con un policía de la ciudad, diciéndole que por favor lo deje pasar a la embajada francesa, y el policía le dice: pues lo siento, pero ahí viene el presidente de Estados Unidos y cerramos la calle. Y después, pues Macron le marca a su amigo, entre comillas, no sabemos si amigo diplomático o amigo, le marca a su amigo Donald Trump y le dice: no vas a creer lo que me acaba de pasar, no me dejan cruzar la calle, porque ahí vienes, Donald. Un video que seguramente ustedes ya vieron en redes. Oigan, vámonos con una rolita. Regresando vamos a seguir hablando de todo lo que está ocurriendo allá en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto que va a sonar se llama Touch Me, I'm Going to Scream, de My Morning Jacket.
It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. I didn't think of it at the time because I was too busy working to save millions of lives. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. But for me, the real prize will be the sons and daughters who live to grow up with their mothers and fathers, because millions of people are no longer being killed.
La voz del presidente de Estados Unidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas reclamándole a la ONU que pues no le dieron ni las gracias por haber acabado 7 guerras. Un talking point que lleva repitiendo Donald Trump ya bastantes meses. Yo acabé 7 guerras. Un dicho, por decirlo menos, pues un poco falto de verdad. Porque pues bastantes de estas, de lo que él llama guerras, pues fueron discusiones o pleitos diplomáticos entre algunos países, por ejemplo India y Pakistán, que según Donald Trump y el gobierno de Donald Trump mediaron, cuando al final el gobierno pakistaní y de la India dijeron que no, que fue más bien una mediación entre los dos países. Sin duda hubo un pacto por la paz firmado en la Casa Blanca hace algunos meses entre dos países asiáticos, pero más allá de eso, pues es un punto propagandístico que Donald Trump está tratando de impulsar. ¿Por qué? Porque quiere ganar el Premio Nobel de la Paz. Veremos si se lo dan o no. Ana Lau, Camila, Lucy están aquí en cabina, que me van a ayudar a comentar paso por paso lo que ha pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque digo, ya nos enfocamos mucho en Donald Trump, pero vaya que otros líderes mundiales han dado mucho de qué hablar. Ana Lau, ¿cómo ha estado la cosa?
Pues realmente empezó como muy pesado, porque desde el inicio, desde el discurso con el que abre este Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, empieza a hablar de este conflicto en Gaza, ¿no? Y de cómo reconoce que la destrucción de Gaza ha sido la peor en 10 años y cómo la única forma de llegar a una solución es pues entablando ese diálogo, ¿no? Después de que este Antonio Guterres inicia con ese discurso, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, condena también el genocidio en Gaza y también explícitamente dice que nada justifica el genocidio que está pasando ahí, ¿no? Entonces, como que desde el inicio ya hemos visto esta toma de posturas. Uh-huh. También se mencionan otros temas como los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y habla de algo muy importante, que es que la ONU está atravesando esta crisis financiera, ¿no? Y que es después de que Estados Unidos ha recortado aportaciones y de cómo es esencial que se ponga el apoyo económico en eso, que es en lo que se ha regido la ONU para la Agenda 2030, ¿no?
Totalmente. Varios líderes mundiales han estado en el podio. Ya hablamos de Trump, hablamos de Lula da Silva, hablamos de Emmanuel Macron. Tenemos otro byte sobre Trump y los migrantes. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Estados Unidos.
La ONU apoyando a gente que trataba de entrar ilegalmente a Estados Unidos y nosotros tenemos que sacarlos. La ONU también brindó refugio, alimentos y transporte para inmigrantes ilegales. ¿Qué les parece? Gente que iba para infiltrarse por nuestra frontera sur. Millones de personas entraron por esa frontera sur. Millones de personas estaban entrando.
También como parte de su discurso, Trump menciona que va a haber un combate contra las armas biológicas durante su periodo y también que no planea reconocer al Estado palestino como muchos otros líderes ya lo han hecho, ¿no?
Muy interesante lo que dijo Donald Trump, porque pues ahora sí que da un paso a un lado a comparación de los aliados de Estados Unidos. Los principales aliados estratégicos en la geopolítica de la potencia mundial, que sigue siendo Estados Unidos, son el Reino Unido, Francia, Canadá, entre otros, el mundo occidental, que esta semana han dado nota por reconocer justamente el Estado palestino y dejar aislado a Israel. Sin embargo, Estados Unidos sigue de la mano del gobierno de Benjamín Netanyahu en Alao.
Sí, y definitivamente creo que hemos visto bastantes posturas, porque así como han habido líderes que se han ido como ya sea apoyando a Palestina o apoyando a Israel, ha habido también personas como el rey Abdallah II de Jordania, que le pidió acciones directas a la ONU, ¿no? Que habla acerca de que este tema ha estado 8 años en la agenda de la ONU y como que un poquito hace este llamado de ¿cuánto más vamos a tener que esperar para que se lleve algo a cabo? Entonces, es muy interesante ver cómo hay líderes que toman ambos bandos y cómo hay otros que recriminan a la ONU, ¿no?
Sí, otras posturas que dieron mucho de qué hablar, y creo que, como ya decimos, esta semana se ha centrado sobre eso, el crecimiento del Estado palestino. Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, mencionó que Italia solo reconocerá a Palestina si jamás queda fuera del gobierno y liberan a rehenes. Entonces, Italia todavía no reconoce a Palestina, pero creo que es una postura mucho más moderada que la que dijo Donald Trump el día de hoy. Camila Solís.
Y que incluso jamás ahí tiene su punto de vista. Jamás es el gobierno de facto palestino, no el electo, no es la autoridad palestina, es un gobierno de facto por la fuerza. Y que ellos no van a renunciar a las armas porque es su forma de hacer Estado propio. Es un relajo. Ahora, yo nada más quiero resaltar cómo sí, los ojos del mundo están en Gaza y sobre todo hoy que está reunida la Asamblea General de la ONU. Y sin embargo, no estamos hablando de los demás conflictos que hay en el mundo. Estamos hablando de Armenia y Azerbaiyán, estamos hablando del conflicto entre Congo y Ruanda, estamos hablando de India y Pakistán, estamos hablando de Israel y de Irán también, que ahorita está como un poco en el congelador el tema con Irán, pero en cualquier momento vuelve a abrirse, de Camboya y de Tailandia, de Egipto y de Etiopía, de Kosovo y de Serbia. Es que están pasando tantas cosas en el mundo y me parece interesantísimo el fenómeno de tomar bandos, pero también porque es una, no quiero llamar la tendencia porque no reconocerlo, o sea, está terrible, pero hay más cosas en el mundo y se deberían de estar debatiendo hoy, se tendría que estar hablando de eso hoy.
Sí, pero me parece interesante que creo que a diferencia de los últimos 3 años, sí se están moviendo cosas esta semana. O sea, no me parece gratuito el reconocimiento del Estado palestino por países tan importantes en la geopolítica mundial como Francia, el Reino Unido, Canadá, Australia, etcétera. Y me parece interesante que se esté dando en este marco, ¿no? De las Naciones Unidas. Vámonos un corte. Regresamos en unos minutitos, no se despeguen de sus bocinas.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Cuidando nuestras visas.
God bless America, doctor.
Cuidando nuestras visas más que nunca, y es que esta semana el gobierno de Donald Trump impuso una tarifa de $100,000 para las visas H-1B. ¿Qué son las visas H-1B? Las visas de trabajo. Seguramente ustedes ya escucharon esta noticia pues en los últimos días. Y muchos se preguntarán, ¿y a nosotros qué? ¿En México qué? ¿Por qué nos debería importar esto? Bueno, porque las visas H-1B, las visas de trabajo, son una de las principales, si no es que la visa principal, en la que los mexicanos migran a Estados Unidos legalmente para trabajar allá y mandar dinero a nuestro país. Las remesas, recordemos, son una de las principales fuentes de ingreso de la economía nacional. Y esta tarifa de $100,000, que a ver, un sueldo de $100,000 en Estados Unidos es un sueldo altísimo, $100,000 al año. Aquí indican que las empresas que quieran contratar a un trabajador extranjero tendrían que pagar, además del sueldo del trabajador, $100,000 extra al año, al parecer, para todas las visas nuevas que se expidan, como las H-1B. Y estas visas son el principal mecanismo con el que ingenieros, médicos, investigadores, profesores, programadores del mundo y también de México podían trabajar legalmente en Estados Unidos. Estas visas fueron uno de los motores silenciosos de la innovación estadounidense. Personas tan importantes en Estados Unidos como Elon Musk o incluso como Melania Trump, la esposa del actual presidente de Estados Unidos, en algún momento de su estatus migratorio estuvieron en esta visa, la H-1B, trabajando en Estados Unidos. Y muchísimas industrias en ese país, por ejemplo Silicon Valley, no se entiende sin programadores indios, o no se entiende sin programadores chinos, o no se entiende sin programadores japoneses. La medicina estadounidense no avanza sin doctores formados en Asia, en Medio Oriente, en Brasil. Las universidades, los laboratorios, las farmacéuticas dependen de talento extranjero, sin lugar a dudas, para sostener su liderazgo mundial. Y por eso muchos se preguntan, pues a mí qué, la H-1B, ¿qué? Bueno, es que muchísimas personas, muchísimos mexicanos migran a Estados Unidos legalmente a través de esta visa. Y de facto, con esta tarifa de $100,000, pues se hace casi imposible migrar de esa manera, porque casi ninguna empresa en Estados Unidos va a querer patrocinar a alguien así, de esta manera, pagándole, además de su sueldo, $100,000 anuales. Una tremenda noticia que va a afectar a México sin lugar a dudas. Me comentan aquí en la cabina, no tengo claro si ya tenemos a nuestra tercera invitada del día de hoy. Ya tenemos en la línea a Lorena Cano, abogada del Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI, para hablar sobre pues una nueva noticia. No sé si se acuerdan, hace algunos años, la terrible tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, en donde murieron 40 migrantes en un centro de detención migratoria. Ya tenemos en la línea a Gabriela. Gabriela, ¿nos escuchas? Lorena, perdón.
Lorena, hola, ¿cómo estás?
Perdón, Lorena, te saluda Rodrigo Balvanera, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias a ti. Oye, pues comentar esta noticia donde Garduño, pues al parecer ofrecerá una disculpa pública por la muerte de estos 40 migrantes en una noticia que ya tiene 30 meses, este terrible incendio en Ciudad Juárez.
Sí, correcto. Este viernes se va a llevar a cabo este acto emblemático de disculpa pública como parte de la reparación integral del daño dictada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en respuesta justamente pues a este procedimiento penal en el cual el excomisionado, el doctor Garduño Yáñez, pues figura como imputado. Entonces, bueno, pues después de mucho batallar y muchas reuniones y idas y vueltas, por fin este viernes se va a llevar a cabo este evento aquí en la Ciudad de México, en la tarde, a las 5:00 p.m. Y bueno, aquí pues me parece que lo interesante es que pues algunas de las víctimas, tanto sobrevivientes como de las familiares de quienes pues desgraciadamente fallecieron, van a poder acudir de manera presencial. Muchas otras personas no pueden venir, van a conectarse por medios digitales para poder presenciar pues este discurso que ya se ha elaborado y que tendrá que dar lectura este personaje pues, como parte de esta reparación, y también como parte pues de lo que se solicitó por parte del juez de control para que pues Garduño finalmente digamos que acuda o se beneficie de estas medidas que ha solicitado para que no continúe el procedimiento en su contra.
Se prevé también que en el acto pues se escuche la réplica de ciertas personas sobrevivientes y de familiares, ¿cierto, Lorena?
Es correcto, hemos solicitado que las propias víctimas sean las que puedan tener este derecho de réplica en el evento, y bueno, pues parece que sí va a ser posible que haya este espacio para tres de las víctimas que deseen tomar la palabra. Y tres personas que sean representadas por nosotros, es decir, por organizaciones de la sociedad civil organizada, y tres personas que sean representadas por la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces, esto querría decir que en teoría seis víctimas van a poder hacer uso de la voz después de escuchar esta disculpa que pues tendrá que dar lectura este personaje que ha mencionado.
Ahora, esta disculpa es parte, para que la audiencia entienda también, Lorena, por lo que entiendo, es parte pues de los requerimientos del juez Manlio Hernández Calderón para congelarle su proceso. Es parte de pues la justicia o la búsqueda de justicia en este caso.
Pues sí, es parte. Mira, nosotros desde esta asesoría jurídica que hemos hecho a algunas de las víctimas, recordar nada más que sociedad civil, o sea, cuando digo sociedad civil somos nosotras, sí. El Instituto para las Mujeres en la Migración, la Clínica Jurídica de la Ibero, la Fundación para la Justicia del Estado Democrático de Derecho y DIA, Derechos Humanos Integrales en Acción, somos estas organizaciones quienes estamos brindando esta representación. Estamos dando seguimiento a 7 de las víctimas mortales o fallecidas de El Salvador, a 2 familias también de víctimas mortales de Honduras y a 7 chicos sobrevivientes de este incendio, y otras 3 mujeres que no han sido reconocidas como víctimas, pero que también lo son. Estaban en este recinto el día del incendio y pues no han sido reconocidas como víctimas porque la autoridad alegó en su momento que ellas no tienen ningún daño, ¿no? Cuando sí tienen un daño, pero bueno, esto es cosa aparte. En este momento lo que estamos haciendo es justamente dar seguimiento a esa petición que hizo Garduño Yáñez. También recordar que esta no es la única carpeta penal iniciada de este incendio. Hay, si no tengo mal recuerdo, son 7 carpetas en materia penal iniciadas, y esta solamente es una iniciada en contra de Garduño Yáñez, pues por ser el titular del Instituto Nacional de Migración, sobre el cual recae pues toda esta cadena de mando, ¿no? Es lo que se reclamó en esta denuncia, y que él tendría que ser responsable porque la decisión de no abrir esas puertas la tomó el propio Instituto Nacional de Migración, ¿no? Las personas no perdieron la vida y no sufrieron ese incendio ociosamente, sino que fue porque no les abrieron estas puertas.
Ya.
Entonces, ahora aquí el problema que hemos tenido y que siempre hemos querido denunciar es que esta petición que hizo Garduño como imputado se relaciona directamente con su carpeta penal. Ya. Pero en medio ha estado la reparación o la compensación económica que hizo el Instituto Nacional de Migración como gobierno, derivado de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, el gobierno al final del día está mezclando una cosa con otra, ¿no? O sea, por un lado, esta reparación que le corresponde al Estado por las violaciones cometidas a los derechos de las víctimas, que fue una recomendación de la CNDH, y por otro lado, el propio gobierno está o el propio juez está tomando como parte de la reparación que le corresponde a Garduño como imputado, como persona física, individual. Hoy ya ni siquiera es comisionado de migración, no es titular, y aún así, pues la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pues le está colaborando, ¿no?, para llevar a cabo este acto de disculpa pública. Vale. Y bueno, pues obviamente desde nuestra asesoría no estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Esto debería de ser única y exclusivamente llevado a cabo por parte de él y de su defensa. Pero bueno, pues estamos aquí en esta situación. Vale. Igualmente, aún
Lorena,
cuando...
Lorena, te tengo que cortar porque ya se nos acaba el tiempo, pero te agradezco muchísimo estos minutos al aire. Lorena Cano, abogada del Instituto Mexicanos para las Mujeres Migrantes. Vámonos con una rola, esto que va a sonar se llama Boyfest de PVA.
Imagínate vivir en Suiza.
El alcalde de San Pedro Garza García en Nuevo León, Mauricio Fernández Garza, murió hoy por la mañana. Un político... slash empresario, slash influencer, una figura muy controversial, pero que tomó muchísima relevancia en Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey y sobre todo, pues, en su alcaldía, en San Pedro Garza García. Falleció este 22 de septiembre del 2025 a los 75 años tras batallar contra el cáncer de pulmón. Y tenemos en la línea a Gregorio Martínez, él es conductor de N+ Monterrey y colaborador de Grupo Fórmula, Posta y Código Magenta, para que nos ayude pues a entender la relevancia de este personaje sanpetrino. Gregorio, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Rodrigo, qué gusto saludarte y gracias por invitarme a participar con ustedes en este programa. Pues sí, como bien lo mencionas, es una noticia de relevancia a nivel nacional el fallecimiento de Mauricio Fernández Garza. Mauricio Fernández, 4 veces presidente municipal de San Pedro Garza García. Uh-huh. Hablar de Mauricio Fernández pues es hablar del político, del empresario, del mecenas, porque pues es alguien que además deja un enorme legado cultural de lo que ahorita podríamos platicarte, pero es la persona que transformó el municipio de San Pedro, hoy considerado desde hace décadas y sigue siendo el municipio que concentra pues el mayor ingreso per cápita, no solamente en nuestro país, me atrevo a decir que de América Latina, Rodrigo. Entonces estamos hablando de una persona que pues tuvo esa visión, ¿verdad?, de transformar al municipio de San Pedro, ha venido trabajando durante 4 administraciones. La primera ocasión que llegó a la presidencia municipal fue hace más de 35 años, allá en 1989. Desde entonces tengo el gusto de conocerlo, pues lo hemos entrevistado, imaginarás, en múltiples ocasiones. Y pues él, alguien que pues militó en el Partido Acción Nacional, aparte pues es hijo no solamente de una familia de empresarios, es parte, digamos, de la familia Garzazada, su madre, doña Márgara Garzazada de Fernández, hijo a su vez de Alberto Fernández Ruilova. Su padre pues fue uno de los precursores del Partido Acción Nacional en nuestro país, del grupo de panistas notables que ha tenido México, pues uno de ellos no solamente el propio Mauricio Fernández Garza, sino su padre Alberto Fernández Ruilova, que también vale la pena mencionarlo, Rodrigo.
Gregorio, la mayoría de nuestra audiencia claramente es chilanga y tal vez nos habíamos tropezado con Mauricio Fernández Garza en algunos videos de TikTok, ¿no? Se volvió en sus últimos años de vida un casi que influencer, personaje, ¿no? Un personaje muy sui generis. Ayúdanos a entender quién era Mauricio Garza más allá de ese personaje sui generis.
Sí, bueno, definitivamente pues es alguien le toca... ser parte, como te menciono, de una familia que ha puesto en alto no solamente el nombre de nuestra ciudad, sino también de todo nuestro país. Es hijo, nieto de don Roberto Garzazada, a su vez hermano de don Eugenio Garzazada, industrial regiomontano, de Grupo Cervecería, Grupo Alfa, o sea, la gente que hizo la ciudad de Monterrey, si lo quieres ver desde el punto de vista empresarial. Uh-huh. Desde el punto de vista político, pues sí, como te menciono, alguien que, hijo de uno de los fundadores, se puede considerar, ¿no?, del Partido Acción Nacional, o alguien que impulsó fuertemente el Partido Acción Nacional, que fue su padre, Alberto Fernández de Ruilova, y creo que él trae esa parte también mucho, muy importante. En la parte cultural, pues imaginarás la enorme colección que tiene de distintos temas, no solamente de arte mexicano. Si llegas a su casa, bueno, en su casa, en su residencia, me tocó estar varias ocasiones, pues te encontrabas ahí David Alfaro Siqueiros, te encontrabas Frida Kahlo, te encontrabas a Diego Rivera en sus obras, además de es un coleccionista también de otra índole, de fósiles y de exactamente, de estructuras también de dinosaurios y demás, que hoy mucha de esa colección se encuentra, Rodrigo, a disposición de la comunidad, después de un proceso que sí tuvo su polémica. Pero hoy por hoy pues existe un museo acá en San Pedro Garza García que se llama La Milarca, que La Milarca viene de, es una réplica de la residencia que él tuvo durante 40 años con su entonces esposa y sus hijos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces de esa Milarca original, de cuenta que la reconstruyeron, tiene un techo mudéjar, ¿no?, que data de los años 1300 o por allá de aquellas épocas, ¿no?, 800, 900 años de antigüedad, que hoy por hoy luce ahí justamente en esa réplica de lo que fue su residencia, ¿sí? Pero pues alguien que se enfocó justamente en heredar algo hacia el municipio. Ahora, si ves la transformación que tuvo San Pedro Garza García, pues él, y sobre todo en esta última administración, que apenas le alcanzó para un año de administración, pues debo decirte también que pues él lo que busca es pues que no sea una isla, ¿verdad? Nunca, él tuvo siempre la visión de interconectar al municipio de San Pedro Garza García, y ahorita proyectos que hablan de hacer más eficiente la conexión entre San Pedro y los municipios colindantes, particularmente la ciudad de Monterrey, que está a un metros de distancia, ¿sí? El tema te viene porque el crecimiento que tuvo San Pedro, él también lo impulsó años antes con el desarrollo de esta zona de Valle Oriente, que es todo este complejo de oficinas y comercios, restaurantes, edificios de usos mixtos y demás, pues que le dan otra visión, otra vista a San Pedro. Ser una zona residencial, una zona así nada más de ciertas casas, habitación, pues aquello se transformó, ¿verdad? O sea, ahorita llega lo financiero, exactamente, ¿no? Que eso, pues eso también lo impulsó Mauricio Fernández. Si te vas a temas como seguridad, pues dices...
Justo te iba a preguntar sobre eso, Gregorio, porque bueno, ha sido muy criticado también por ciertas tendencias poco democráticas en temas de seguridad y de haber hecho a San Pedro una fortaleza, vaya.
Exacto, que él, bueno, a su modo hizo la seguridad, y sobre todo en los años más complicados del año, en su segunda alcaldía, que fue del año 2009 a 2012, su segunda administración,
sí,
¿no? Cuando él regresó 20 años después, ¿sí?, de haber sido presidente municipal, vuelve para un segundo periodo en épocas tremendamente difíciles, en donde realmente San Pedro se convirtió en un municipio blindado. Ahora, blindado de veras o blindado de mentiras, que ahí está también un poquito la polémica, y que si pactó con un grupo de la delincuencia, bueno, a ver, pues mira, en esa época vimos de todo, Rodrigo, uh-huh, aquí en Nuevo León, ¿verdad? Digo, hasta el Casino Royal, que nos mataron a 52 secos.
Exacto, entonces, digo, fue en el 2011, ¿cierto?
En el 2011. Entonces yo no te voy a decir ni apoyo ni defiendo lo que se hizo en ese momento. Lo que sí te puedo decir es que la gente estaba tranquila en San Pedro Garza García. Ya nuestros, yo a mi esposa y a mis hijos les decía, pues nomás no se salgan de San Pedro, bro. Digo, era lo que nos decían a todos, porque San Pedro era en donde no pasaban cosas. ¿Por qué? Pues por lo que haya sido, como haya sido, y yo, allá se hace encargará a alguien más de decir si estuvo bien, si estuvo mal, si fue legal o no fue legal. Pero la cuestión es que sí hubo tranquilidad, que eso a lo mejor ahorita tendrá un costo lateral en decir que, bueno, pues hay ciertas familias que pues son no gratas en San Pedro, viviendo, no haciendo maldades, simplemente viviendo en San Pedro. Pues te encuentras en un restaurante, un centro comercial, una familia que dice, ah, caray, estos ¿dónde son, verdad? Pero bueno, a ver, es el costo lateral de haber dado tranquilidad 20 años antes. Bueno, o sea, a lo mejor esa parte es una cosa por otra.
De sin entonces, duda alguna, para bien y para mal, dejó huella Mauricio Fernández Garza.
Y ahí están los indicadores, ahí están los indicadores. Si tú te vas a cómo está, ahí están los resultados, ahí está la encuesta del INEGI, es primer lugar en cuanto a prevención de delitos, primer lugar en cuanto a niveles, a índices delictivos, ahí están los indicadores. O sea, yo creo que Mauricio deja al municipio en primer lugar en temas de seguridad, no solamente de indicadores, sino en cuanto a percepción de seguridad también. En primer lugar, en cuanto a dotación de servicios públicos, claro que manejó un presupuesto mayúsculo.
Gigantesco, sí.
San Pedro tiene una lana fuerte. El alcalde anterior dejó ahí en caja un dineral. Bueno, pues ojalá que eso se aproveche para lo que se tiene que aprovechar. El dinero guardado en el cajón no sirve de nada.
Ahora, Gregorio, sin duda dejó huella a Mauricio Fernández, aparte durante 4 décadas, como ya decías, ¿no? Porque llegó a la alcaldía en el 89, en el 2009, en el 2015, en el 2024. Pero ahora, correcto, ¿cómo queda el vacío de poder en la alcaldía?
Porque, bueno, ese es otro tema. Creo que aquí se tiene, yo siento que él previó, ahora, de su previsión a que se vayan a cumplir las cosas, pues hay que ver, ¿verdad?
Porque hay que decir, pidió licencia hace unos días, ¿cierto?
Sí, el día 15 de septiembre él anuncia que ya se retiraba y pide unos días para regresar. Él tenía la intención de regresar para el día del primer informe y entonces sí, ya separarse en definitiva. Entonces, por un lado, lo que se establece en la ley de gobierno municipal es que es el cabildo quien nombra a un encargado de despacho, que ya Mauricio lo había dejado a cargo, nomás que el cabildo lo tendría que ratificar, que se llama Mauricio Fara.
Okay.
Es un joven de 40 años de edad aproximadamente, es hecho a la luz de Mauricio Fernández. O sea, es alguien que es a imagen y semejanza de Mauricio Fernández, se llama Mauricio.
Su delfín, vaya.
Pues era uno de sus delfines. Se venía desempeñando como secretario de ayuntamiento, otro personaje también bastante joven, que entre ellos además son amigos, que ojalá que sigan siendo amigos, se llama Luis Usarrey, que es el secretario general, es de un perfil más administrativo. Fara se convirtió en alguien más político, ¿no?
Okay.
Y ahorita se queda como, ya me imagino que lo estarán ahorita ya ratificando como encargado de despacho, ya ante la ausencia definitiva del alcalde, y el Congreso del Estado deberá determinar quién será alcalde sustituto. No hay elección extraordinaria, porque en la ley de gobierno municipal, al menos la de Nuevo León, marca que no hay elección extraordinaria, así haya pasado un día de un periodo de gobierno en donde el alcalde se separa en definitivo, ¿no?
Entonces, y ya, bueno, se vienen elecciones el próximo año.
La elección es hasta el 27.
Faltan dos años,
27, que ya desde ahorita se comienza a mover. En la intermedia, nosotros acá en los 53 municipios de Nuevo León también renovaremos presidente municipal. Exactamente. Entonces, ahí hay que ver.
¿Y cuál es la relación de este Fara con el gobernador Samuel García,
Gregorio? Buena, bastante buena.
Aunque sabíamos que Samuel ha tenido sus que veres con varios alcaldes de Nuevo León.
Sí, no es el caso con Mauricio, al contrario, lo respetó bastante. Al día de hoy publicó ya el mensaje muy sentido y muy correcto el gobernador Samuel García, por la figura que representaba Mauricio Fernández. O sea, realmente yo no siento que, digo, sí pudo haber habido voces discordantes en el proceso, en los años, ya en los últimos años, pues ya más que todo es hacer un reconocimiento y pues agradecerle a alguien que pues hizo lo que tenía que hacer. No fueron administraciones perfectas, no, por supuesto que no lo fueron. Hubo más aciertos que errores, ahí está el balance y será la historia quien juzgue, quien marque lo que corresponda a un gobierno, a los gobiernos, vamos, el legado que deja un personaje como Mauricio Fernández. Digo, por algo estamos hablando a nivel nacional ahorita, sí,
claro, por la importancia de la alcaldía de San Pedro Garza García.
Claro, pues sí, por lo que representa, ¿verdad? Entonces digo, pero si hubiera sido, así sea San Pedro, hubiera sido el alcalde anterior, a lo mejor tú y yo no estaríamos platicando.
Claro, no. Entonces, totalmente.
Ahorita yo creo que es la figura, el nombre, que también dice, no, es que se Garzazada por esto, y luego, pues qué bueno que un Garzazada lo tuvimos ahí en 40 años, ¿verdad?, haciendo algo por el municipio. Yo creo que eso habla mucho de la calidad de persona, de la visión que tenía, del entusiasmo, del ímpetu, o sea, un personaje que siempre estuvo ahí, que siempre...
Gregorio, ya para acabar, ¿por qué Mauricio no tuvo aspiraciones un poco más grandes? No, ¿nunca quiso ser gobernador?
Sí, bueno, sí fue candidato a gobernador, sí, claro. Uh-huh. Fue candidato a gobernador en la elección del 2003, fue el candidato del PAN y perdió contra Nati Natividad González Parás, que Natividad quedó de gobernador. Veníamos de un gobierno panista, de Fernando Canales, que luego quedó Fernando Elizondo de interino. El PAN venía perdiendo puntos, sí. Entonces también no fue
el desgaste tema, no le ayudó.
No le ayudó. Quizá años antes pudo haber sido él, ¿no?
Ya.
Entonces, quizá años antes pudo haber sido él. Pero entonces, fue senador de la República,
también,
¿no? Del 94 al 2000, si mal no recuerdo. Y pues para la grande nunca se aventó, pero pues siempre estuvo cerca de los grandes. Y fue un grande. O sea, eso yo es lo que te puedo confirmar, conociéndolo en lo personal y en lo profesional, Rodrigo.
Pues Gregorio Martínez, muchísimas gracias por estos minutos ayudándonos a perfilar a Mauricio Fernández Garza, un hombre que pues sin duda alguna dejó huella en el estado de Nuevo León.
Gracias, y en el país sin lugar a dudas, y aquí lo recordaremos con cariño y con respeto siempre. Gracias por invitarme a tu programa.
Gracias a ti, Gregorio Martínez, conductor en N+ Monterrey y colaborador de Grupo Fórmula, Posta y Código Magenta. Seguro ustedes que sabemos la audiencia de 99, pues es joven. Se cruzaron a Mauricio Fernández Garza en TikTok hablando de sus fósiles o alguna de sus obras en su casa. Un personaje muy polémico, hay que decirlo, pero como ya lo delineaba Gregorio, para bien y para mal, dejó huella en San Pedro Garza García, uno de los municipios más importantes del país, si no es que el más importante en términos económicos, en Nuevo León y en México. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Roxy Aguilar. Desde la 36 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, yo me despido no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger, a Camila Solís, a Ana Lauzi Talán, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a Jonathan Zavala, a Mariana Lara y a Eric Quiroz en los controles. Sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.